Y le damos los muy buenos días, si se le puede llamar así, al director de salud, Miguel Asqueta. ¿Cómo le va?
¿Cómo está, Nano? Bueno, un gusto estar con ustedes y, por supuesto, con sus oyentes.
Usted, yo sé que es un hombre optimista, por eso lo de
biológicamente optimista.
Sí, ¿no? se lo ve, cuando usted habla se lo nota, sí. Pero le voy a hacer una pregunta muy concreta, que es un poco lo que quizá se pregunta la gente en un segundo análisis, ¿no? ¿Qué falta para resolver un anillo sanitario o el cierre de los shoppings en Rivera?
Bueno, nunca estuvo considerado porque la situación epidemiológica tal vez no la ameritaba, pero ahora bien se anunció en recorrida de las máximas autoridades, estuvo en nuestro ministerio el fin de semana, Secretaría de Presidencia, ACE, el ministro de Defensa, y hoy estamos nuevamente en comunicación. Se anunció ayer que se tomarán las máximas medidas si no se cumplen todos los protocolos. Ahora, yo no me meto, porque no soy autoridad para cerrar en un lugar, pero en sí en el cumplimiento estricto de los protocolos. Nosotros en el Ministerio vamos a mandar nuestra división fiscalización prácticamente entera para Rivera, ahora 2 o 3 días, y si vemos que no se cumplen los protocolos como deben cumplirse, y el ejemplo que usted me da, lo pongo en Montevideo, que con cumplimiento de protocolos, todos los shoppings están abiertos, todos los centros comerciales están abiertos, y no ha habido ninguna movida de la aguja, digamos, de la epidemia, bueno, si no se cumplen, las medidas van desde un apercibimiento, multas, por supuesto, económicas, o clausura de locales. No nos va a temblar, el
fútbol. Asqueta, sí. Pero no es lo mismo Montevideo que tener una ciudad chica y que se vengan 2.000 personas queriendo entrar a los comercios y comprar todo lo que hay. ¿Está bravo ahí el protocolo?
Es que yo estoy ratificando lo que ustedes dicen. Por supuesto que cada situación es cada situación, no es comparativa. Lo que quiero decir que si en esa ciudad chica que ustedes me hablan, en un determinado lugar comercial, se cumplieran los protocolos, que es tener un aforo determinado, que la gente haga fila afuera esperando distanciada, con no más de una X cantidad de personas adentro haciendo una compra, todos con sus tapabocas, todos con toma de temperatura, todos con higiene, la situación sería diferente, pero como no escapo a la realidad y soy, así como soy optimista, soy muy realista y sé muy bien que la gente no cumple muchos de esos protocolos, están amuchados o haciendo determinadas tareas. Bueno, es que hay que ajustar bastante las clavijas, por así decirlo.
O sea, permítame entender, porque entonces lo que se hizo ayer, yo escuché a Álvaro Delgado decir que la prioridad es la salud. O sea, lo que se hizo con la presencia del gobierno fue un apercibimiento de que si no se cumple esto, que le vamos a decir que se cumpla, se toman las medidas. Es en definitiva eso lo que sucedió.
Absolutamente. A ver, siempre decimos, cuando nos piden a veces, ¿ustedes por qué no van a tal lugar? ¿Por qué no van a tal otro? ¿Por qué no van a tal cual otro? Bueno, somos seres humanos indivisibles, no podemos estar en 5 lugares. Pero la presencia de las máximas autoridades de gobierno durante todo el fin de semana y hasta hoy, que todavía el ministro de Defensa está allá, quiere decir lo que tú, Nano, estás diciendo, que en algunos lugares puntuales, con determinadas circunstancias que pueden convertirse o dar un giro en la epidemia, ahí estamos presentes y ahí decimos, bueno, hasta ahora, si hubo errores voluntarios, involuntarios, por viveza o por lo que fuera, nos están empezando a mover la aguja, así que acá nadie puede hacer lo que no está determinado por protocolo.
Dígame, exactamente. Asqueta, estos 66 casos, se supone que van a repicar en más, ¿verdad?
Bueno, usted sabe que eso nunca lo podemos saber del todo. Lo que sí sabemos que van a seguir apareciendo, porque, mire, de los iniciales brotes de esta último, digamos, de este último gran brote de Rivera, pues ya hubo otros antes, sí, donde hubo alguna institución pública comprometida con centenares de funcionarios o algún mil de funcionarios, donde hubo un culto religioso con positividades y donde hubo además festejos familiares, reuniones clandestinas con positividades, nos están dando en segunda y tercera generación de contacto problemas. Así que yo no le podría decir que no van a ocurrir casos. No sé cuántos van a ocurrir, pero van a seguir ocurriendo casos. Solo a modo de ejemplo, Nano. Anoche hubo 10 positividades. Ayer en el reporte del PINAE, 1 era Montevideo y 9 de Rivera. ¿Sabe a qué estaba vinculado los brotes de Rivera? A la institución pública, al culto religioso y a alguna de esas fiestas intrafamiliares que costamos que no se hagan. O sea, la verdad y la evidencia antes que nada.
Bien.
Me escucha, Perseidas. ¿Qué tal? La semana pasada también se hizo una advertencia por la realización de fiestas. De alguna manera, ayer la Intendencia dio a conocer algunas de las fiscalizaciones que realizó hasta el 19 de septiembre. Esto ha mejorado con el comunicado que emitió el gobierno. ¿Han visto que la situación está encambiada? ¿Qué es lo que está sucediendo en el pasar de estos pocos días?
Bueno, sí, nosotros hemos visto que hay una cierta mejora, pero a ver, no mejora porque particularmente alguien haya dicho, bueno, tomemos esta decisión corporativa, los que hacemos fiestas clandestinas, los que nos reunimos a hacer una jodita. No, nadie lo hizo. Creo que lo que está ocurriendo es que se están dando cuenta que la mano viene muy en serio y es probable que a eso sí apelamos, que a su vez nos digan, bueno, estamos con la probabilidad de desestabilizar la epidemia en Uruguay. Uno siempre piensa que el uruguayo consciente diga, no puede ser que culpa mía se estabilice una epidemia. Entonces yo creo que hay una mayor toma de conciencia cotidiana, hay un entendimiento. Ustedes saben que nosotros a veces conocemos a alguna persona por determinadas razones que estuvo en algún lugar, luego nos viene y dice, la macañé, fui a un lugar, había 35 personas porque cumplía año fulano, esto no se debe hacer. La gente toma conciencia de a poco. Y por otra parte se ve que hay medidas importantes que el gobierno ha tomado. Ha habido varios procesamientos por desacato, ha habido varias, en algunos casos multas y en otros la posibilidad de clausurar locales. Y como siempre decimos, el clandestino es más difícil de perseguir porque uno no sabe qué está existiendo, salvo que alguien lo avise. Pero también tenemos que enfatizar en aquellas personas que hacen actividades autorizadas, por ejemplo, un bar o un restaurante, que lo que puede hacer es bar o restaurante. O sea, a la 1 de la mañana corre las mesas, pone música fuerte y la gente se pone a bailar. Esa actividad de las más riesgosas que existen, ahí habrá que caer con todo el peso.
Este tipo de advertencias hoy ya miran de reojo lo que puede ser la celebración del término de año, 25 de diciembre, 1 de enero, aquellas reuniones familiares que se daban con un cúmulo de gente.
Tú sabes que alguien nos ha planteado, ya han pensado en las fiestas tradicionales, y bueno, realmente todavía no nos habíamos detenido porque por más que nosotros tenemos previsiones a meses por delante, estamos pensando en lo que va a ocurrir en el verano, lo que puede ocurrir en el carnaval, lo que puede ocurrir cuando comience la clase el año que viene, siempre nuestros expertos están un pasito adelante pensando. Todavía no habíamos puesto la mira en eso, pero tú dices un dato de la realidad. Podemos exhortar a que no haya Noche de la Nostalgia, podemos exhortar a que no haya algún festejo por lo que
sí,
fuera.
Navidad no se puede.
Tradicionales, eso, la gente es probable que viaje, que algunas familias se junten. Bueno, en la medida de lo posible daremos recomendaciones, pero, perdón, ojalá en ese momento estemos muchísimo mejor. Estamos bien, pero estemos mejor. Y si no, la gente deberá saber que aquellas celebraciones donde 45 personas de una misma familia a las 2 de la mañana estaban juntas en un comedor, y bueno, y no tendrá que ser, tendrá que reunirse al aire libre, más distanciados, menos personas, verse en enero.
Papá Noel con tapaboca, dice usted.
Pero eso, Nano, tú sabes que nosotros exhortamos a que la gente no tenga el tapaboca, a ver, como ese objeto que es obligatorio, entre comillas, socialmente, solo si subimos al ómnibus, solo si entramos a un comercio. La gente lo que tiene que comprender es que ese cambio de hábitos, a ver, nosotros queremos que las personas salgan a caminar o a correr, no por una obligación, no porque el médico se lo dijo, que la gente no coma tantas grasas, no porque el médico le dice, el análisis de colesterol lo tiene alto, ¿me entiendes? Así cambia la salud de las poblaciones, ese es el concepto de salud pública. Uno tiene que cambiar los comportamientos porque es bueno para uno. Entonces, el uso de un tapaboca en una reunión familiar es algo que no debería ser ni vergonzante, ni exótico, ni raro, sino que en plena pandemia, proteger a nuestros mayores, proteger a nuestros seres queridos, a nuestra esposa, a nuestros sobrinos, a nuestros hijos, es una obligación.
Doctor, yo siempre entendí que la cuarentena eran 40 días, ahora con el COVID veo que la cuarentena dura 14, y los que vengan a votar el domingo, y lleguen el domingo o el sábado, ¿qué cumplen? ¿Un día de cuarentena? ¿Van a votar y se van? ¿Cómo es el tema?
Eso es muy buena esa consulta. Sí, la palabra cuarentena viene de otras épocas, cuando por algunas enfermedades que hoy siguen existiendo, pero eran típicas en la era preantibiótica, además las personas estaban 40 días aislados. Ahora se usa el término cuarentena para ese aislamiento social preventivo donde las personas están fuera del contacto de los demás ante la posibilidad que contagien. con el domingo es muy sencillo y muy breve. Nosotros tenemos vigente algunos decretos que nos dan la pauta de en qué condiciones ingresa una persona desde el exterior de Uruguay. A ver, si hoy mismo ustedes van al aeropuerto de Carrasco o a alguno de los puentes, ustedes van a ver que llega un vuelo y que bajan personas. Van a ver que algunas son uruguayas y otras no. Si van a un puente internacional, van a ver que algunos que ingresan en un puente son uruguayos que retornan de la República Argentina, por ejemplo, otros no. ¿Por qué cuando le digo otros no es otros no? Porque el decreto 195/20 de nuestro ordenamiento jurídico nos permitió excepciones por las cuales algunas personas nacionales o no que ingresen por motivos fundados que al país, que al Estado le interese que esa actividad se desarrolle y que además cumple con normas sanitarias, puede hacerlo. Ejemplos todos los días hay. Personas que vienen a cumplir un trabajo sin el cual, voy a poner algún ejemplo muy concreto, por ejemplo, ingenieros, técnicos especializados, que si no ingresaban al Uruguay no ponían el andamiaje de una máquina muy compleja para una industria. Nos pide la autorización, entendemos que si no vienen esas personas, si no están en el Uruguay 5 días, por ejemplo, no puede echarse a andar una industria, y por eso se utiliza el decreto 195. Esas personas tienen que llegar con un hisopado previo de hasta 3 días antes, tiene que ser el resultado negativo, sí o sí, si no, no pueden ingresar al Uruguay, y además, cuando estén en el Uruguay, solo pueden realizar la actividad para las cuales vinieron, y con las máximas medidas de protección. Eso va a ocurrir con los que vengan a votar. Van a cumplir nuestra normativa, se van a hisopar 3 días antes, si no lo presentan en los puentes o en donde fuera que ingresen desde el extranjero,
no entran.
No podrán ingresar a Uruguay.
Bien.
Y al estar en Uruguay deberán cumplir una cuarentena técnica, le llamamos, por la cual estarán aislados de los demás, no pueden intercambiar, no pueden hacer festejos familiares, irán solo a votar y volverán a esa casa, a ese hotel o donde estén para luego regresar a su tierra.
¿Usted cree que eso va a ser tan así como usted lo dice?
Yo puedo creer que en algunos casos se viole, por supuesto. Cuando digo que soy realista, puedo creer que en algunos casos eso se viole y algunas personas se puedan reunir con familiares. Lo que vamos es a exhortar permanentemente a que esto no ocurra, y en casos flagrantes o de denuncias, bueno, hasta se podría actuar. Hasta ahora, en esta pandemia realmente no ha habido un desequilibrio, un descontrol, porque la inmensa mayoría de los uruguayos han sido conteste. Pero por otra parte, Nano, hay un tema tal vez estadístico. No están las mismas frecuencias de buques, no hay frecuencias de aviones, no hay un pasaje, hasta de la propia Argentina, que es donde más vienen, se dificulta la avenida Uruguay, no los dejan salir de sus provincias porque después no pueden reingresar por la situación epidemiológica. Creemos que va a venir mucha menos gente, aunque nosotros no alentamos a nada, ni que vengan ni que no venga. Eso lo dice la Constitución y la ley.
Sí.
Creemos que va a haber un menor trasiego que otras veces.
Ayer se planteaba, por ejemplo, que se aumentan las frecuencias de Buenos Aires-Colonia. ¿Eso puede ser factible a mediano plazo?
Ayer lo que se planteó, eso lo vi en prensa, alguien con quien obviamente tengo una íntima relación al ser dirigente de mi departamento, el exintendente Moreira, que hizo un planteo en Presidencia de la República. Nosotros informalmente también lo hemos recibido planteos del Ministerio de Turismo, ha estado reunido nuestro ministro, nuestro subsecretario, con todas las autoridades. Nosotros hemos estado con las autoridades ministeriales, no solo de turismo, sino de otras actividades industriales y demás. Es nuestro interés, y esto ha sido hablado con el propio Presidente de la República, y lo dijo el presidente ayer. Lo primero es lo sanitario, pero si las autoridades sanitarias tienen un esquema con evidencia científica comprobado y que estadísticamente nos dé la chance de poder hacer alguna variante en nuestras fronteras para que se mantenga el mismo estatus sanitario y a su vez pueda haber un mayor aflujo de personas, eso indudablemente se va a hacer. Estamos estudiándolo todos los días.
No hicimos aún el adelanto de la vacuna. Estamos cansados que nos roben, dijo usted. ¿Quiénes son los que nos roban?
Ahí tendríamos que hacer programas enteros, y con alguna gente que conoce más que yo, sobre prácticas comerciales.
¿Con las vacunas nos han robado? ¿Con las vacunas?
¿Cómo?
¿Con vacunas nos han robado?
No. Tal vez si esas palabras se toman para vacunas, no. Uno a veces lo que hace es manifestar las prácticas con relativa frecuencia que ocurren cuando grandes empresas transnacionales de diversos ramos, pero entre otras, algunas empresas de las industrias farmacéuticas transnacionales pueden realizar determinadas maniobras que a veces a los que son más chicos nos perjudican. Quiso decir eso y no específicamente en tema vacunas, donde por otra parte, en vacunas, el Uruguay tiene una historia muy seria con la Organización Panamericana de la Salud, compra las vacunas por un fondo rotatorio, no fue solo eso. Pero ¿sabe lo que sí quise decir? Que hay un fondo COVAX que hoy fue publicitado porque la OMS ayer dio el nombre de los países que han adherido. Uno de esos países es Uruguay, más de 100 países adhirieron al mecanismo, uno es Uruguay, por eso también dije, no nos vamos a quedar afuera de los sistemas para obtener vacunas, pero el sistema obligaba un depósito que era luego no retornable hace dos días. El viernes había que hacer un depósito importante de un dinero luego no retornable. Como todavía no tenemos la vacuna, lo que todos ustedes están esperando, que le digamos el nombre de cuál es la más efectiva, cuál es la que vamos a tener, todavía no está la seguridad demostrada de las que se están investigando, ni la capacidad de ser efectiva realmente, ni la disponibilidad, a un número muy importante de países les pareció que no era serio poner todo ese dinero, y si después las vacunas eran otras que hacíamos, claro, y no nos devolvían el dinero.
15 bueno, millones por 100 es una cantidad importante, ¿no?
Por supuesto, por supuesto. Entonces, fuimos fuertes. A ver, algo que le dio la pandemia a Uruguay es fortaleza para decir, me planto y esto no lo hago. Y también dije que si cayera este mecanismo por alguna razón y estas vacunas no salieran y salían otras, está la más firme voluntad, lo anunció el presidente, lo anunció el ministro de Salud. El Uruguay va a disponer de fondos, sea por el fondo coronavirus o sea por fondo de rentas generales, y los uruguayos, el día que esté la mejor vacuna disponible, la van a tener para aplicar en su brazo.
Nos vacunaremos. Bien. Director de Salud, muchísimas gracias por este tiempo que nos dedicó. Que tenga un buen día.
A ustedes, Nano, y a todos quienes están en esta mesa, gracias a ustedes, como les he dicho tantas veces, por ponernos en contacto con la gente y que sigamos manejando bien esta pandemia entre todos.
Gracias, doctora Asqueta. Nos vemos. A ustedes.